Canon.
Sí. Pero ocurrió que ni bien terminó el operativo, volvió a entrar personas,
No, hay que
volvieron a
hablar
entrar
con...
personas al terreno. Yo pregunto nomás, o sea, ahí se muestra el nivel de efectividad de la policía, porque yo voy a poner el
La policía
caso.
está
No,
metida.
yo voy a poner el caso Guajorú como ejemplo. En el caso Guajorú, supuestamente había una orden de que si alguien entraba tenían que ser detenida y no sé qué, ¿verdad? Y entonces hubo todo el escándalo de las tierras invadidas, se le volvió a sacar a la gente, etcétera, etcétera. En el caso de Fernando de la Mora, yo me imagino que porque el dueño de los terrenos no estuvo colaborando con la policía, por eso es que no hay una orden fiscal de que ante una nueva
Es
invasión.
un político.
No, pero todo bien. Yo no estoy. Yo estoy hablando de la
Y la
policía.
policía le obedece al político.
No, o sea, la policía tiene que hacer su trabajo.
No, la,
La
no.
policía tiene. La policía se fue a intervenir. Resulta que le sacó a la gente, o sea, le sacaron a la persona que estaban ocupando el terreno. En Fernando de la Mora, zona sur. Ni bien termina el operativo, la gente vuelve a entrar. Yo pregunto, ¿no dejaron efectivos policiales ahí para
¿Pero qué
resguardar
van
el
a
operativo?
dejar, Carlos? Pues si el jefe de la policía no le responde aún contra a José Ortiz. En línea, Luis Báez, director interino del Hospital del Trauma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Muy buenos días a su audiencia y a ustedes.
Gracias por atendernos, Luis. Mira, te estamos
No, por
molestando
favor.
por el tema de la nenita, de la chica
Sí.
que fue víctima de un maltrato, yo no sé cómo llamar, intento de asesinato, no sé cómo llamarle,
Sí.
que fue obligada a consumir soda cáustica y cosas por el estilo, porque estábamos leyendo esta mañana, y eso es lo que queremos confirmar un poco contigo, que las secuelas son para siempre. ¿Es correcto eso, Luis?
Sí, las secuelas, o sea, pueden aparecer secuelas. Estamos en los primeros estadios del cuadro, ¿verdad? Una quemadura química en una mucosa bastante delicada como es la del esófago y la del estómago. Eso está todavía en su periodo de latencia, digámosle. Las secuelas veremos si es que se llegan a producir, veremos, pero con el tiempo, a largo tiempo. Por eso es que ella va a estar en un ayuno prolongado de una semana mínimo o 2 semanas tal vez, para poder preservar justamente ese epitelio, esa mucosa del tubo digestivo.
Concretamente, ¿qué daño hace un producto como la soda cáustica? Después, si podés, por favor, contanos a través de qué producto se consumió eso en el esófago. ¿Qué daño, qué pasa ahí?
Es una sustancia corrosiva. El hidróxido de sodio o la soda cáustica es una sustancia muy corrosiva, muy irritante, que produce quemadura. Si pones por la piel, se produce una quemadura, una sensación de quemadura. Solamente que se produce en un tejido muy delicado, como es una de superficie interna, como el esófago, produce la irritación, produce la quemadura y posteriormente produce la cicatriz. Y esa cicatriz es lo que puede producir la estenosis, o sea, disminución de la luz del esófago. O sea, va a poder, si es que llega a producirse, puede llegar a tener dificultad para tragar o para pasar el alimento a través de ese esófago.
Qué horror. Luis, ahora vamos a suponer, o sea, se hace todo el tratamiento, quedan las secuelas, pero ella va eventualmente a poder tener una vida normal, ¿verdad?
Claro. De hecho, ahora nosotros, a través de los otros ministerios, estamos apoyándole a través de una nutrición parenteral total, que es una alimentación a través de la avena, porque va a pasar un tiempo en ayunas para ver cómo se comporta esa mucosa dañada del esófago. Si se llegase a producir esa estenosis o esa disminución de la luz del esófago, hay otros procedimientos, por ejemplo, de dilataciones que se producen, que de hecho ya lo hemos practicado también acá en el hospital y con buenos resultados. Otra complicación es que se llega a perforar, que esa superficie quemada progrese y llegue a perforar. Eso es realmente va a ser bastante más complicado el cuadro.
Sí. Doctor, entonces, a ver, para resumir la situación, lo que podría complicar un poco la situación de la menor es que en el proceso de cicatrización del esófago, eso quede a media, ¿verdad?
Exactamente. Tenga dificultad para el paso probable del alimento, ¿verdad?
Sí,
Eso
sí.
es lo que se teme.
Sí. Correcto.
Pero eso se produce en varias semanas. Ahora nosotros tenemos controlado, le tenemos en ayunas, le tenemos con una sonda para no perder esa luz, uh-huh, y con la nutrición parenteral, que es lo que le va a dar ese soporte nutricional durante ese tiempo.
¿Ella está consciente?
Ella está consciente, ella habla con dificultad por el dolor al emitir los sonidos y también por el dolor que por lo que pasó, ¿verdad?
Claro. ¿Ella tiene, por lo menos a simple vista, otros maltratos físicos que ustedes puedan verificar?
No se observa así a simple vista, no se observa, excepto lo que nos llamó la atención es que tenía rapada las cejas y el parte del pelo estaba mal cortado. No llamó la atención, pero no, rasgos de violencia externa no se observa.
Uh-huh. Y obviamente no hay todavía detalles de cómo ocurrió, ¿verdad? Cómo es que ella procede a ingerir, obviamente lo obligaron, pero no hay forma de tener todavía esa versión, ¿verdad?
Así mismo, nosotros tenemos con la psicóloga, está apoyada por la unidad de salud mental, no abordamos mucho el tema de cómo, está un poco retraída aún la menor por circunstancias obvias, ¿verdad? Pero seguramente más adelante, como está a cargo ya del Poder Judicial de la niñez y adolescencia, también van a ir sacando más datos.
¿Algún familiar que se haya acercado? Porque tengo entendido que la madre apareció, porque ella no estaba viviendo con la madre, estaba viviendo con esta mujer que aparentemente le maltrataba con el marido, pero... ¿alguien apareció? ¿Alguien que pueda decir que es su familiar para preguntar sobre su estado de salud?
Nosotros estamos en contacto con una menor que llegó también desde Pedro Juan con ella el sábado, una menor de 17 años que es la hermana. Solamente ella, de parte de la familia, es solamente la hermana la que está con ella acá.
Ah, ya.
Esta menor, sí, como en su condición de menor, no puede estar bajo cuidado de otro menor. Ella está asistida por la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, que le da un albergue, y durante el día y la tarde puede estar acá con la hermana. Y a la noche va a un albergue con la Secretaría de la Niñez.
Ya, correcto. ¿Y ustedes no pudieron pasar a conversar con ella sobre la situación, o la psicóloga más bien, más antes que ustedes?
La hermana está con la psicóloga también.
Ah, correcto.
Está asistida por un equipo así multidisciplinario. Y en lo posible, ¿verdad? Como son personas muy vulnerables, menores muy vulnerables, hay que tener un poco de cuidado también.
Y yo sé que, bueno, con ustedes hay que hablar el cuadro médico necesariamente, pero ustedes son médicos, además personas, ¿verdad? Y no pueden evitar involucrarse, digamos, con el caso y con todo lo que eso conlleva, doctor. O sea, con uh-huh, todos estos elementos que estamos viendo, aquí hay un alto grado de maltrato. Y una vez más se habla de un caso de criadajo, ¿verdad?
Criadajo, sí.
En donde me imagino que ustedes reciben casos como ese, porque muchas veces a estas personas que se le obligan a hacer trabajos domésticos, también se les somete a violencia física. Pero algo así que vos recuerdes recientemente que hayas tenido que tratar, yo no estoy recordando, ¿verdad? Este nivel de ensañamiento.
No existen. Existen casos como el niño de Ciudad del Este, por ejemplo.
Sí.
No precisamente acá, pero no te digo yo a diario, pero semanalmente se tienen muchos casos de violencia intrafamiliar y violencia contra el menor, sobre todo, ¿verdad? A lo mejor no llegan mucho aquí, pero... ¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando, doctor. Sí.
A lo mejor no llegan muchos aquí, pero ustedes pueden ver por las crónicas periodísticas la cantidad de niños que o están heridos o fueron muertos, ya sea en carretera o en hechos de esta naturaleza.
Sí, es así.
Muchos niños. Nosotros por lo menos 100 mueren acá anualmente víctimas de causa externa.
Qué terrible.
Hay que abolir el criado. Bueno, Luis, simplemente agradecerte mucho todo esto. Los fiscales ya te pidieron un reporte sobre esto, ¿verdad?
¿Reporte de...?
Y viste que, o sea, a ver, yo supongo
sobre el estado
que
de salud, me imagino.
Para acusarle bien a la no sé cómo llamarle, madrastra, no sé cómo llamarle.
Ah,
ya están imputados ambos.
Sí, yo sé que están imputados. Pero
para eso están haciendo a través de la Secretaría de la Niñez.
Ajá. Okay. Luis, abrazo, muchas gracias por estos datos, gracias por tu
gracias
tiempo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Luis Báez, qué loco, o sea.
Este caso es de Pedro Juan Caballero,